tengo una hermana desaparecida desde junio del 1981.
Soy hija de Irma Cisneros, mujer desaparecida.
Tengo a mi hermano Carlos Guillermo Ramírez Gálvez, que fue desaparecido el 14 de febrero de 1984. Busco a mi padre, que está desaparecido desde 1984.
Soy hija de Bernardo Alvarado Monzón, desaparecido el 26 de septiembre de 1972.
Son defensoras. Mujeres familiares de personas víctimas de desaparición forzada que ante la inacción de las autoridades o la insuficiencia de las medidas estatales se han organizado aún más para buscar a sus seres queridos. Ellas asumen la labor de investigar, de rastrear y de demandar políticas que promuevan la búsqueda de la verdad, que reivindiquen la memoria y, en definitiva, que aboguen por la justicia. Son mujeres que enfrentan amenazas y violencia por su activismo. Mujeres que simbolizan la resistencia y la lucha contra la impunidad. Esto es Defensoras, en lucha contra la desaparición forzada. Un podcast producido por EGOA, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional, con apoyo de la Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad. La desaparición forzada, además de ser un crimen de lesa humanidad, es una losa que cae sobre familiares y amigos de las personas víctimas. La incertidumbre es un sentimiento que impera en las familias de las personas desaparecidas. Sus proyectos de vida se ven alterados y las afecciones son muchas y múltiples. El refrán «el tiempo todo lo cura» no tiene efecto para las familias de personas desaparecidas que no ven su dolor atenuado con el paso del tiempo. Menos aún cuando la impunidad deja en los lodos de la injusticia los casos de sus familiares ausentes. En este podcast escuchamos a tres defensoras que nos hablan, entre otras cuestiones, de las consecuencias emocionales que les ha generado la pérdida y posterior búsqueda de su familiar desaparecido. Nos trasladamos a Centroamérica para escuchar a Ana Cisneros desde El Salvador, a Feliciana Macario desde Guatemala y a Berta Oliva desde Honduras. Este es el tercer podcast de la serie Defensoras, en lucha contra la desaparición forzada, donde hablamos sobre las huellas imborrables de la desaparición forzada. Ana Cisneros se define como feminista salvadoreña. Su madre fue detenida y desaparecida en 1982 por agentes del Estado de El Salvador. Este suceso marcó un antes y un después en su vida. Siendo tan solo una niña, tuvo que interrumpir sus estudios y toda su vida para marcharse a vivir al exilio. Han pasado muchos años, pero Ana nunca ha dejado de exigir justicia por la desaparición de su madre. Sabe que tiene muchas lágrimas acumuladas, pero también sabe que seguirá buscando a su madre el resto de su vida.
Mi nombre es Ana Cisneros, soy hija de Irma Cisneros, mujer desaparecida, enfermera graduada, salvadoreña. Ella fue desaparecida por Escuadrones de la Muerte el 12 de septiembre de 1982. Este evento en mi vida me ha impactado grandemente. Tuve que migrar exiliada a Toronto, Canadá, un lugar que me acogió. Mas sin embargo, tuve que interrumpir mis estudios. Mi vida, mis planes de vida han sido un laberinto saber insertarse, saber darle seguimiento al caso, seguir buscando y avanzar en una sociedad que no escogí. Cuando enfrento situaciones derivadas de la búsqueda de la administración de justicia o eventos difíciles, como por ejemplo cuando se encuentran fosas comunes y hay que reconocer, hay que dar información, o cuando tuve que dar mi prueba de ADN. Todos esos pequeños pasos hacia la búsqueda, pues me ocasionan gran dolor y, por supuesto, me remontan a momentos de angustia y desesperación. El caso se logró llevar hasta la Comisión Interamericana Derechos Humanos, la cual ahora se encuentra haciendo un estudio de fondo para dar un dictamen. Es un momento de esperanza, de búsqueda, pero también de cansancio. Hay muchas lágrimas acumuladas luego de 43 años de búsqueda. Bien difícil para nosotras poder cerrar este capítulo de nuestra vida sin saber qué pasó con nuestra madre, quiénes fueron sus perpetradores y qué es lo que el Estado va a hacer para reparar. Soy de la firme convicción que sin verdad es difícil alcanzar justicia, y sin justicia es difícil perdonar y, por supuesto, que estos crímenes de lesa humanidad ya no se repitan.
Feliciana Macario pertenece al pueblo maya quiché de Guatemala y es sobreviviente del conflicto armado guatemalteco. Ella busca a su hermana, Josefina Macario. No saben nada de ella desde que fue detenida en uno de los controles de los militares en 1981. Cuando desapareció Josefina, tenía dos hijos. Actualmente, Feliciana es parte de la reconocida e histórica Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, más conocida por sus siglas como CONAVIGUA. Se trata de una organización de mujeres que desde 1985 trabaja denunciando violaciones de derechos humanos y poniendo el foco en la situación de mujeres viudas producto del conflicto armado y genocidio cometido por el Estado guatemalteco en la década de los 80. Feliciana es responsable del programa Justicia y Dignificación de CONAVIGUA, desde el cual han conseguido realizar exhumaciones y acompañar a las familias.
Hasta la fecha no tenemos ninguna evidencia, ninguna información de su paradero. Y para mí esto es muy, muy difícil, ¿verdad? Sobre todo para mi familia, para mi mamá, que verla vivir en esta incertidumbre es bastante, bastante complicada. Yo, igual como miro con mi familia, con mi mamá, igual así lo miro con las familias de víctimas sobrevivientes, ¿verdad? De que existe una incertidumbre, un dolor bastante tortuosa, le llamo yo, que existe el dolor ahí y la incertidumbre de no saber qué pasó con el ser querido, con la persona amada. pero en otros momentos sí vive esa falsa esperanza, le llamo yo, de que posiblemente está viva, está vivo. Y uno dice, algún día lo miro entrar por esa puerta. Es muy fuerte y a eso, pues, cuando yo decía, no importa los años, porque, por ejemplo, mi caso, pues, lleva desde el 81 para el 2024, más de 42 años, ¿verdad? Uh-huh. 43 años. Y aún así, pues, vivimos uh-huh. la esperanza de verdad de que algún día aparezca, uh-huh. o por lo menos esclarecer qué fue sí. lo que pasó. En el caso de Guatemala, pues muchas familias vivimos con esa esperanza, o sobre todo tal vez después de los acuerdos de paz, teníamos mucha esperanza de que los gobiernos iban a asumir ese compromiso de ayudar, apoyar a las familias sobrevivientes del conflicto armado. Se creó un programa nacional de resarcimiento para la atención de las familias sobrevivientes, la búsqueda de los desaparecidos, la dignificación de las víctimas, una reparación también para las familias sobrevivientes. Entonces había una esperanza bastante fuerte, digamos, de que sí se iba a atender a las familias. Sin embargo, esto no pasó. Pasaron 20 años, pasaron dos etapas, digamos, para la atención y no se logró. Este trabajo de dignificación, pues, sí tiene su recompensa, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en mi caso, desde el 2004 soy encargada del programa Justicia de Dignificación, donde realizamos exhumaciones, realizamos las inhumaciones, acompañamos a las familias, y todo esto, pues, creo que, y bueno, desde nuestra cosmovisión maya, también creemos de que ellos no, bueno, físicamente ya no están con nosotros, sin embargo, pues su espíritu nos acompaña y creemos en esa parte.
Si ustedes me preguntan cuál es mi estado civil, yo a mi edad yo me quedo sin respuesta, porque no soy viuda ni soy divorciada. Pero ¿cómo demuestro que no soy viuda ni que soy divorciada? ¿Y por qué no soy viuda ni divorciada? Porque mi marido no aparece ni su cuerpo en ningún lado y nunca nos divorciamos porque quisimos que no nos entendimos. Ni además viuda, porque ya lo dije antes, el cuerpo no existe, no está muerto ni está viva. Igual como nos dejan a los familiares, que a veces no sabemos si deambulamos por la vida, si andamos muertas o andamos vivas. Lo único que sabemos es que caminamos, que todavía reímos, que todavía pensamos y que tenemos un amor profundo por ellos y ellas y un amor profundo por la patria y la humanidad.
Escuchamos a Berta Oliva. Ella es una reconocida defensora de derechos humanos de Honduras. Su pareja, Tomás Nativí, fue desaparecido por agentes del Estado hondureño en 1981, cuando ella estaba embarazada de pocos meses. Desde entonces, Berta no ha dejado de exigir verdad, justicia y reparación por la desaparición de su pareja y de muchas otras personas en la década de los 80, en el marco de lo que se denominó el periodo de la Doctrina de Seguridad Nacional. Actualmente, Berta es coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos Políticos de Honduras, COFADE. Esta organización se creó en 1982 por iniciativa de familiares de personas detenidas y desaparecidas por el Estado hondureño. Desde sus inicios, COFADE ha estado constituida mayoritariamente por mujeres defensoras que trabajan incansablemente por la exigencia de verdad, justicia y reparación. Berta nos cuenta que en 1993 se dio a conocer un informe de La Verdad que documentó el hecho de que en Honduras hay desaparecidos bajo la responsabilidad del Estado.
Sabíamos y supe desde un principio la complicidad del gobierno y del Estado con el delito y con el crimen. Fue en 1993 que el Estado de Honduras, a través de esa vía, reconoce que hay desapariciones forzadas, reconoce que hay asesinatos políticos, reconoce que hubo una implementación de la Doctrina de Seguridad Nacional y que producto de esa implementación de la Doctrina de Seguridad Nacional estaba esas figuras que estamos hablando ahora, forzadas, asesinatos políticos, perseguidos, exiliados y torturados. Pero eso no significa que desmontaron la estructura criminal terrorista que operaba en el país, como eran los escuadrones de la muerte, especialmente el 316, que de sobra era conocida quiénes lo integraban, cómo lo comandaban y en qué regiones operaban más sanguinariamente. Y además no se desconocía que contaban con toda una logística estatal, con toda una logística empresarial y con la venia de la Iglesia Católica. Contado así, pareciera fácil. Pero lo que a nosotras y a mí en particular me ha tocado vivir, tener la identificación de cárceles clandestinas, cementerios clandestinos, no es una tarea fácil ni es una lucha fácil, porque es enfrentar a los gobiernos en representación del Estado que han tenido pactos para llevar a cabo actos de esta naturaleza y crímenes de lesa humanidad. No es fácil tener avances en temas de derechos humanos, no es fácil tener avance en temas de búsqueda de verdad y en exigencia de justicia en estos casos, porque es el Estado involucrado que ejerce todo el autoritarismo, toda la brutalidad, y ese Estado se vuelve cómplice. Por eso nosotros hablamos que la impunidad es la complicidad del Estado con el delito o de la complicidad del Estado con el crimen. Y hacer eso, pues, por evidenciarlo, también estás exponiéndote o poniéndote en pantalla grande para que te ubiquen como una persona perseguible y además factible a hacer con ella lo que el Estado quiera. A mí me ha tocado aguantar campañas de desprestigio durante todo ese tiempo que hemos luchado por verdad y por justicia. Hemos aguantado no solo la campaña de desprestigio, sino las campañas de persecución, de seguimiento, de enfrentar, ser querellado en los diferentes tribunales, en los tribunales del país. Y esto promovido o por agentes estatales o buscando personas que lo hagan, aparentemente particulares. Pero uno sabe que viene de ahí. Pero sabíamos que si no encontrábamos el cuerpo del delito, pues lógicamente era imposible armar una querella contra nosotros considerábamos. Por eso es que nos anima en los procesos de exhumación, uno por la búsqueda de justicia y la otra por la satisfacción que tiene la familia al encontrar los restos de su familiar, lograr ser identificado porque la situación de estas familias cambia totalmente. Cambia en el aspecto que ya no tiene esa pregunta noche y día y al mediodía y todos los días, ¿dónde está? ¿Qué pasaría? ¿Qué hizo? Esa incertidumbre que cuando vos menos pensás, cuando vos menos lo deseas, te viene. Si estás en tu casa, estás alegre, de repente te recuerdas una frase, una sonrisa, una pregunta. Te encontrás con un amigo, te encontrás con un pariente, ya ese día te manda tu alma, te manda la esencia de tu cuerpo a pensar en ellos, a pensar en él. En este caso, a mí me toca pensar constantemente en todo lo que sucedió, todo lo que vivimos, todo lo que pudimos haber hecho y no permitieron que lo hiciéramos juntos. Una cantidad de cosas. Y creemos que, yo creo particularmente, que a mí Tomás lo busco después de 42 años porque me hace falta. Me hace falta su sonrisa, me hace falta su acompañamiento, me hace falta su inteligencia para ir abriendo camino. Me hace falta para sentirme acompañada, me hace falta para sonreírle a la vida, para acumular la esperanza. Me hace falta para que disfrutemos a nuestro hijo, me hace falta para muchas cosas. Esas son como las situaciones que nos toca vivir a cada familiar y a cada militante de la verdad, de la búsqueda de verdad y la búsqueda de justicia.
Has escuchado Defensoras, un podcast producido por EGOA, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional. Un especial agradecimiento a Ana Cisneros, a Feliciano Amacario y a Berta Oliva por compartir sus reflexiones y experiencias vitales tan llenas de dignidad, dolor y resistencia.